Buenos días, es maravilloso estar aquí y ver todos mis hermanos y hermanas, vecinos y vecinas y amigos y amigas y hablar de la palabra de Dios. Yo creo que Dios ha declarado que es un día domingo maravilloso, lo digo por unas razones que hay aquí. Si tú estabas en la clase temprano aquí, estaba hablando acerca de Felipe, la clase que tuvimos en español, la misma estaban dando aquí. Y hablando acerca del etíope, Leunoco, nos enseña de dónde, en el montón de un mundo de gente que no creía en Jesús y todo eso, hay un lugar donde hay una gente que cree en Él. Y tú crees, ese es lo que el hombre dejó. Es la misma, está compartiendo lo mismo que nos enseñó Daniel. ¿Cuál va a ser? Eso, y hablar acerca de la gente que se fue cuando la persecución, compartiendo y predicando las buenas noticias, y después el hermano hablando acerca de una creación nueva y de ser un hombre y mujer diferente. Pero esto es lo que vamos a estar hablando hoy, acerca de las buenas noticias. Básicamente, antes de que comencemos, vamos a compartir algo nuevo. Hay dos hermanos nuevos que tienen cosas nuevas en sus vidas. Tim se está levantando, está afuera, ok. Es un nuevo hermano que se ha bautizado. Ese es Tim, ese es hermano, ese es uno que se ha bautizado apenas. Bienvenido al reino de Dios. Es maravilloso tenerte como hermano. En el ministerio de los de la escuela, otro hermano también. Felicidades. Hay unas noticias nuevas en sus vidas. Antes de que sigamos adelante, vamos a comenzar con una oración. Padre que está usted en el cielo, le amamos y le damos gracias por estar aquí. Le damos las gracias por su palabra y por considerar todas las promesas que usted nos da. Padre, le oramos que esta mañana, en lo que vemos los evangelios, que podamos aprender y compartir de su palabra y que la demos de una manera clara y fácil de entender. Que podamos recibir el efecto que usted quiere que tengamos por la muerte de Jesús. Le agradecemos mucho lo que ha hecho por nosotros y le agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a ver esta mañana. Vamos a compartir algo de lo que es más importante en la Biblia. Hay muchas cosas en la Biblia, pero esto es el fundamento, esta es la llave, esta es la noticia buena. Es un mensaje que fue enseñado por Cristo cuando vino en la tierra, en la carne, a establecer su reino, su iglesia. Es un mensaje que fue también compartido por sus discípulos cuando Jesús se fue. Es un mensaje que estableció la primera iglesia, la iglesia de Cristo. Es un mensaje que cada ser humano está vivo necesita escuchar, todos los que estamos aquí y afuera. Es un mensaje que puede transformar tu vida. Espero de que tú lo mires así, que es un mensaje y la gran oportunidad que nunca te vas a escuchar. Las promesas que Dios y Jesús han hecho y que la promesa que te está haciendo. Para uno de nosotros es un recordatorio por algo que ya hemos visto y conocemos. Pero esto nos va a ayudar a apreciar y vivir de lo que nos ha llamado a vivir Jesús. Para otros, vas a ser una invitación para el mejor regalo que tú nunca hayas recibido. Es la mejor invitación que tú nunca hayas recibido. Espero de que tú lo escuches. El mundo necesita este mensaje. Si vemos alrededor en las noticias o lo que sea, en donde sea que tú veas tu noticia, tú te vas a dar cuenta en el mundo que vivimos, que el mundo en que vivimos no tiene paz, no tiene satisfacción, la gente no está contenta con la situación en que están. los conflictos internacionales. Escuchas muchas cosas que están pasando con Rusia, China, con Norte de Corea, Irán. Hay muchas cosas pasando y te das cuenta de que este mundo no tiene paz, no tiene satisfacción, que siempre todo mundo está buscando algo. En los Estados Unidos hay división políticamente o de raza o acerca de los estados financieros. Hay muchas cosas que podemos agregar a la lista y que hay mucho conflicto. Hay mucho sufrimiento en este mundo, en nuestros hogares. Hay luchas, sí o no, podemos tener en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Puede tener problemas o hablar acerca de divorcios o finanzas o rebeldía. ¿Cómo como padres podemos lidiar con nuestros hijos? ¿Cómo podemos lidiar con todas las cosas que están pasando? Hay una cultura grande que está pasando como individuos, como personas independientes. La gente tiene confusiones. No saben a dónde va su vida, hacia dónde va, qué vamos a hacer, dónde vamos. Estoy yéndome en algún lugar. Hay depresión, hay enojo, hay coraje, hay cosas que la gente le ama el placer, pero nunca buscan y nunca tienen suficiente. La gente no está contenta, no se pone alegre, ¿no? Nosotros personalmente, ¿tienes paz? ¿Estás satisfecho, satisfecha con tu vida? ¿Te sientes sobrecargada? ¿Te sientes estresada o estresado? ¿Tienes dirección en tu vida? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Tienes sentimientos de culpabilidad? ¿Te sientes como que no eres lo que tú tienes que ser y como que dices, me gustaría comenzar de nuevo y me gustaría no tener estos problemas? ¿Tienes problemas en tu matrimonio, en tu forma de guiar a tus hijos como padre y madre o con tus patrones, con tus jefes? ¿Tú cómo estás? ¿Estás haciendo lo que has sido puesta a hacer o cuando sientes que tú tienes que hacer una cosa y estás haciendo otra cosa? Si tú coges una herramienta que ha sido diseñada para hacer una cosa y lo estás usando para otra cosa, es como tener un martillo y que quieres atornillar algo con eso. No va a funcionar, ¿verdad? Tienes que tener el equipo adecuado para el trabajo adecuado. Si no estás haciendo eso, no va a salir bien. Eso es lo que pasa con nuestras vidas. Tenemos que tener y hacer las cosas que necesitamos hacer para, de la forma que tiene que ser. Antes de que sigamos, vamos a mirar unas escrituras y unas cosas que Jesús dijo y lo que la Biblia tiene que decir. Vamos a hablar un poco acerca de mi vida personal. Yo fui creado en una iglesia, creía en Cristo. Sabía mucho acerca de la Biblia, quizás más que todas mis amistades, pero no estaba viviendo acerca de lo que conocía y de lo que estaba aprendiendo. Fui a la universidad en los 70s y llegué a ser como todos los demás. Vivía fuera de mi hogar por primera vez. Tenía de hacer cosas que nunca debí de hacer y que me dijeron que nunca debiera de hacer, pero las hice. Pero básicamente estaba viviendo como todos los demás en la escuela, en la universidad. Yo sabía lo que quería en mi vida por lo que me habían enseñado, pero no estaba viviendo de esa forma para poder llegar a ese punto. Y tú quizás puedes darte cuenta de ese tipo de sentimientos cuando tú sabes que tú tienes que hacer algo y no lo estás haciendo. Tú te das cuenta de los sentimientos que tú sientes, ¿no? Tú te das cuenta de que tú tienes que hacer unas cosas, pero no lo estás haciendo. Y te buscas y pones a hacer muchas cosas para llenar y satisfacerte. Nunca quise pensar que estaba haciendo cosas malas, ¿no? Vamos a regresar después a esto. Mi problema era el mismo lugar, el mismo problema que todo el mundo tiene. Mucha gente, hemos hablado antes, el problema es el pecado, que no estamos haciendo las cosas que debemos de estar haciendo. Déjame leerte algo que yo leí acerca de los niños en la escuela, jovencitos. Y y coge la idea, engañar, abusar de los otros, suicidio, drogas, juegos. Viendo las noticias que pasan en las escuelas, es que no hay suficiente acerca de Dios en las iglesias. Con las cosas malas y costumbres que están pasando, muchos hijos e hijas se vuelven a cosas y van a cosas que las quieren satisfacer con la manera, con cosas comunes que están pasando acerca de, como por ejemplo, programas de televisión o ropas nuevas o modas y todas esas cosas, o juegos o lo que sea. Muchas cosas, ¿no? Como Facebook, Instagram, todas esas cosas. Si tú eres papá o mamá, tu lista quizás es diferente, pero hay muchas cosas. Vamos a ver lo que la Biblia tiene que decir acerca de esto. Cuando saque mis herramientas, vamos a ir a ver esto. Tenemos problemas, ¿verdad? De un lugar a otro. No soy mejor que usted. Ninguno es mejor que el otro. O en este mundo, o en este lugar. No hay nadie que sea mejor ni peor que yo. Tengo pecados como todo mundo. Tengo que tener una solución para esos pecados, para poder ser la persona que Dios me ha llamado a ser, para tener un futuro mejor y que todos buscamos. Romanos 3, 10. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. No hay nadie que haga lo bueno ni que sea correcto. ¿Y cuál es el problema? El problema es el pecado. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos cortos de la gracia de Dios. Eso te incluye a ti y me incluye a mí, que hemos pecado y por lo tanto no somos merecedores de la gracia y el perdón de Dios. Y eso nos mantiene de tener una relación con Dios, el pecado. Ese es el problema, es un problema grande. Jesús dice en Marcos 7 eso y nos enseña Marcos 7, versículo 20. En esta lista que hemos leído, quizás hay cosas que tú puedes identificarte, pero hay algo en esto, orgullo, engaño, avaricia, son cosas que uno tiene en el corazón. Estas cosas malas vienen de nosotros, de nuestro interno, y son cosas que nos separan del pecado. Cada problema en el mundo que existe tiene que ver con el pecado. No hay ningún problema en el mundo que no sea por el pecado. Si nosotros podemos lidiar con el pecado, podemos lidiar con el pecado. Romanos 1:18. Nosotros somos de Dios. Dios es dueño de nosotros. Dios nos crió, Él nos puede destruir, Él puede hacer lo que sea. Él nos hizo, Él nos formó. Él tiene todo el derecho. Es una cosa que tiene que darnos miedo, que tenemos que aceptar las cosas que Dios tiene. Hay consecuencias por nuestros pecados. Juan 12, 27 y Juan 12, 47 y 48. Dice que si cualquiera que escucha sus palabras y no las hace, y no lo obedece, no lo juzgo, sino yo he venido a salvar el mundo, no a juzgarlo. Pero hay alguien que que tiene el poder para juzgar. Jesús no es que no, si nosotros no hacemos lo que Jesús dice y rechazamos sus enseñanzas y decimos vamos a vivir de otra manera, ¿qué es lo que dice aquí? Que las palabras que Él habló nos van a condenar en el último día. Es una cosa que tiene que darnos miedo. El castigo de Dios va a venir sobre la gente que no quiere responder a su mensaje. Dios espera de que nosotros escuchamos su mensaje y lo obedezcamos. Hay consecuencias para el pecado. Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria, todos sus ángeles se sentarán en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él se separará uno de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Hay un día que va a ser un día de juzgado, de juicio. Ese día va a ser un día de mucho dolor. Pero eso nos está enseñando que podamos hacer algo diferente ahora. Somos culpables de pecado, tenemos pecado. No podemos decir que no tenemos pecado. No hay evidencia en nuestro favor. Tú y yo somos culpables, todos somos responsables, pero Dios nos va a juzgar. Es un predicamento, es algo que va a pasar. Vamos a ser juzgados, vamos a enfrentar las consecuencias de nuestras vidas. Pero Dios nos ha proveído una solución. Quizás sabemos la cosa, Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para quien sea que crea en Él, no muera, no sea perdido, pero que tenga vida eterna. Dios no quiere dejarnos en ese dilema. Quizás este versículo es uno de los versículos que es más abusado en la Biblia, pero nos enseña el principio y el fundamento que necesitamos, que Jesús vino para poder ser salvos. Juan 4, 6 dice: Jesús no es una de las opciones para ser recto. Él es la única opción para estar bien con Dios. No podemos hacerlo por medio del Buda, de Mohammed o de quien otra gente. Solamente hay un camino. Es uno, es Jesús. Dice que nadie viene al Padre pero por medio de Jesús. Jesús tenía que sufrir. Cuando Jesús vino para que tú y yo seamos salvos, no solamente era de venir y enseñarte unas cosas, ¿no? Él tenía que morir en la cruz, crucificado, torturado por un grupo de gentes que habían sido de mucha experiencia para torturar a la gente. Ahora, hoy tenemos otra cosa, tenemos la sentencia de muerte. Cuando a alguien matan, lo hacemos de una manera ahora, de manera suave, tranquila. No queremos que sufra la persona. Lo inyectan o lo que sea, o lo meten en la cosa del gas porque que él muera y no sufra. No digo que es bueno o es malo, no vamos a eso ahora. Pero cuando los romanos mataban a alguien, él tenían un tipo, otro tipo. Tenían otra meta, de que tenían que hacerlo doloroso y lo más doloroso que se pudiera y hacerlo público. Ellos querían ponerle miedo a todo mundo de que dijeran que nunca podían hacer eso. Él fue torturado por nosotros, por nuestros pecados, por tus pecados y mis pecados. Eso pasó porque habíamos desobedecido a Jesús y a Dios. Jesús vino cuando leímos hace rato en la comunión. Cuando estaba orando en el jardín, sí, quería que fuera de otra forma. pero dijo, pero Jesús no quiso quitarle la copa del dolor, porque no hay de otra forma. Sin Jesús, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiese esperanza. Si Jesús no hubiese morido en la cruz, no hubiera una segunda oportunidad y estuviéramos nosotros dispuestos, estuviéramos todos sujetos a pagar por nuestros pecados. Pero ya Jesús pagó. Hay que estar agradecidos lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús tuvo que sufrir por ti y por mí. Y después se levantó de la muerte en el tercer día. Es una verdad, es algo cierto que fue confirmada. Hubo más de 500 personas por la resurrección en lo que leemos en Corintios. Esa gente se fue y predicó acerca de lo que hizo. Sí, se levantó de los muertos, yo lo miré. Muchos de esa gente, muchos de ellos murieron en lugar de vivir. De que Jesús resucitó. La gente no muere por algo que es una mentira. Ellos lo vieron y sabían que era verdad y que era cierto y que estaban tan convencidos y que estaban dispuestos a morir también por eso, en lugar de negarlo. Se levantó en el tercer día. Después dice que el arrepentimiento era necesario y que iba a ser predicado. Estamos hablando acerca de que necesitamos el perdón de los pecados. Todos hemos pecado y queremos que nos perdonen. Pero ese viene... ¿Con qué otra cosa se predica? Bueno, viene con arrepentimiento. Cuando nos predica el mensaje, estamos supuestos de arrepentirnos. Y ese arrepentimiento, si me arrepiento, ¿qué pasa? Y nunca peco otra vez. No. No se puede hacer. No hay nada para yo pagar mis pecados, aunque me arrepienta. Pero cuando ya me arrepentí, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo que tener el perdón de los pecados por medio de Jesús que murió en la cruz. En Lucas 13:3. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que ver qué es lo que necesitamos arrepentirnos, porque si no sabemos de qué arrepentirnos. Después en Mateo 16:24 dice, si cualquiera quiere venir conmigo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que cargar su cruz y seguirme. Pues quien sea que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida entera? ¿A qué el hombre puede dar en cambio de su alma? Todos queremos seguir a Jesús y buscar a Jesús. Queremos arrepentirnos de nuestros pecados, pero dice aquí que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que decir, ok, no voy a vivir para mí más, sino voy a ser una creación nueva y voy a vivir para Dios. Como dijeron anteriormente, que el hombre viejo se ha ido y ya viene la creación nueva. Que tenemos que cargar nuestra cruz cada día. Que va a haber sufrimiento, ¿verdad? Quizás no una crucifixión literalmente, pero sí vivir una vida de sacrificio, donde no vivamos para nosotros, sino para Dios. De que vamos a todos los días a negarnos a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer y hacer lo que la Biblia, lo que Dios dice. Después dice que cualquiera que quiera salvar su vida la va a perder. Quizás ahora mismo, bueno, tengo otras cosas que tengo que hacer primero. No quiero realmente ahora someterme a Jesús ahora, sino hasta que salga de deuda, hasta que mis hijos se vayan, hasta que me case, o ante esto, aquello. Siempre hay algo que te detiene. Pero aquí dice, si tú quieres salvar tu vida, antes de que tú quieras hacer otras cosas primero, si tú quieres salvar tu vida, tienes que perderla. Dice, lo que Dios dice es de que vayas ahora y tú te rindas a Dios y después Él te va a dar los deseos de tu corazón y va a durar por siempre y para siempre. Aquí dice que no puede hacer las cosas uno solo, uno mismo, sino tiene uno que depender de Dios. En Juan 3:3 dice, te digo la verdad, que nadie puede ver el reino de Dios a menos que no nazca otra vez. Tú has escuchado muchas veces esa verdad. ¿Qué significa de volver a nacer de nuevo? Bueno, significa que el personaje viejo se ha ido y hay una persona nueva, que comenzamos de nuevo, frescamente. ¿Cómo se siente eso? ¿No se sentiría bien? ¿No se sentiría maravilloso de decir, ok, todo lo que he hecho antes y todas las culpabilidades que tengo y todos los pecados y todo, que todo eso puede borrarse, pasarse y puede uno comenzar de nuevo? Que puedo ser perdonado, puedo tener una relación con Dios donde no hay nada en contra de mí, que no estoy en la casa de la culpabilidad. ¿No se sentiría bien eso? ¿No te gustaría sentirte de esa forma? De esos que han experimentado eso, ¿se acuerdan de eso? ¿Te sientes aún así? Si tú estás siguiendo a Jesús, tú puedes tener ese sentimiento, la realidad. Mateo 7, 13 y 14 dice que entremos por la puerta angosta, que porque ancha es la puerta que te lleva a la destrucción, y muchos entran por ahí, pero la puerta angosta es pequeña a los que lleva a la salvación. En todas las cosas nuevas que hemos estado hablando, que podemos hablar y obtener nueva vida. Dice que pocas personas la encuentran. No todo mundo la encuentra. No todo mundo que dice Señor, Señor. Hay muchas gentes que creen que van a obtener la salvación, pero solamente algunas, pocas. Tú eres una de las pocas que no puedes hacerlo a la mitad. No puedes tener un pie con Dios y otra mitad en el mundo. Tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. No puedes aprender a nadar en la superficie, sino tienes que lanzarte a la profundidad. Tú no puedes aprender a nadar si estás solamente poniendo un pie adentro del agua y el cuerpo fuera. Mateo 7:21 dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Dios, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Va a haber mucha gente que cree que va a ir al cielo, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Es muy importante de que nosotros le demos a Dios el control total de nuestras vidas, de que Él es el que maneje, nosotros somos solamente unos pasajeros, y que Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer. Dios y Jesús tienen que ser el Señor de nuestras vidas. Vamos a hablar de un pecador a otro pecador, porque eso es lo que somos. Llegué a un punto en mi vida donde yo tenía que pensar seriamente. Estaba en la universidad. Me fui a la universidad y comencé a esas cosas que todo el mundo estábamos haciendo en los 70s. Para sumergir ese vino, mujeres y canciones. Estaba llegando a un punto de mi vida en mi tiempo de los universitarios. Alguien me invitó a la iglesia. Pero déjame ir un poco atrás. Estaba en la fraternidad y todo, donde había mujeres, vino y todo. Escuché un comentario de un amigo, me dice que estaba concernido, de que estaba siendo un alcohólico. Y eso me hizo pensar, ¿no? Yo conocí a esa persona muy, muy bien. Nunca se me había ocurrido que estaba siendo un alcohólico. Nunca me había ocurrido que era igual que yo. Y yo dije, bueno, ¿yo dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Estoy casi a punto de salir de la escuela. Vamos a tener una escuela. Voy a tener una familia. ¿Qué tipo de vida voy a tener? ¿Qué voy a hacer? si yo no cambio la forma de ser ahora, no voy a poder mantener un trabajo y mantener a mi familia. En ese tiempo mismo, alguien vino y me invitó a la iglesia. Tuve que decidir, tengo que hacer algunos cambios en mi vida. Dije, sí, déjame ir a visitar esta iglesia, necesito un poco de la Biblia y todo eso. He estado haciendo cosas que no necesito hacer y que no estoy haciendo y necesito hacerla, pero déjame ir a ver. Cuando llegué a la iglesia, déjame decirte lo que encontré. Encontré gente que estaba seria de seguir la Biblia. Nunca había visto eso antes. Y había mucha gente que había, ahí hablaba de la Biblia, pero esta gente estaba seria. Acerca de todas las semanas, siempre. La gente caminaba una milla para tener comida juntos durante la semana y se juntaban en la tarde. Se ayudaban el uno al otro y se mantenían en contacto y ver que uno al otro pudieran seguir la Biblia. Era gente que estaba seria de seguir la Biblia y serios de ayudarse el uno al otro. Nunca había visto eso. No eran perfectos, había muchas cosas, muchos pecados y todo eso, pero esta gente estaba seria y era algo que nunca había visto antes. Y decidí que eso era lo que yo quería hacer y cambió y transformó mi vida. Y yo dije, bueno, yo podía hacer esto y puedo hacer esto. Decidí arrepentirme. Decidí comenzar a seguir a Jesús. Me bauticé, nací otra vez, me bautizaron para el perdón de mis pecados. Y comencé a vivir como era un discípulo de Jesús. Estaba leyendo mi Biblia, memorizando escrituras y cogía clases que la iglesia proveía. Comencé a poner en práctica las cosas que yo estaba aprendiendo. Cantaban esta canción que decía, he decidido seguir a Cristo, no volver atrás. Y esa era mi manera de pensar de allí. No, y después, 38 años después, todavía estoy aquí. Todavía pecador, pero todavía estoy aquí y planeo estar aquí por los años que Dios me tenga. No sé dónde tú estás ahora. Pero 38 años después de aquí, puedes estar aquí todavía. Tu vida puede cambiar de un lugar a otro. Tú puedes tener el perdón de los pecados. Jesús murió para que tú y yo seamos totalmente perdonados y tengamos una conciencia clara. Tú tienes que hacer a Dios, a Jesús, Señor de tu vida. ¿Cómo vas a responder al mensaje de Dios, de Jesús? ¿Qué vas a decir? Gracias, y ese es todo buen gesto que Jesús hizo en la cruz, pero no tengo tiempo para eso. ¿Cómo vas a responder? O quizás mejor después, yo sé que es bueno y todo, pero no ahora. ¿Cómo tú crees que Jesús se sentiría de ese tipo de respuesta? ¿O tú vas a decir, voy a poner mi vida por él porque él la dio por mí? ¿Quiere que esté en la iglesia? Voy a estar en la iglesia. ¿Quiere que llame a los hermanos? Le voy a llamar. ¿Quiere que detenga de cierto tipo de forma de vida? ¿Quiere que comparta mi fe? Voy a hacerlo. Lo que sea que él quiera que yo haga, yo lo voy a hacer porque él es el Señor de mi vida. Esa es la actitud tuya que vas a traer a Jesús. Nuestra última escritura que vamos a leer es esta. Esta es la invitación de Jesús, que vengamos a él todos los que estemos cansados y agotados, y él nos va a dar paz. Mateo 11:28. Jesús no te está pidiendo nada que tú no puedas hacer. La verdad es que tú vas a tener problemas en tu vida, ya sea que tú sigas a Jesús o no lo sigas. Tú quieres vivir la vida sin la ayuda de él, o quieres seguir a Jesús teniendo la ayuda de él y tener una conciencia limpia, o quieres seguir tú mismo viviendo y luchando tú solo y a ver qué es lo que pasa. Pero él te está invitando a hacerlo de una manera mejor. Si tú tienes problemas, Si tú tienes dificultades en la vida, hay una manera más fácil de hacerlo. Jesús murió para que tú tengas una mejor vida. Para eso que están en el reino de Dios, todos los problemas en este mundo van a estar resueltos en el cielo. No va a haber cosas más de razas. No va a haber más política. No va a haber división entre demócratas, republicanos y lo que sea que está pasando. No va a haber más guerra. No va a haber terrorismo ni nada de eso en el cielo. No va a haber crimen ni nada. No tienes que cerrar las puertas. No vas a necesitar un doctor o un seguro o lo que sea. Porque no va a haber nadie ahí. No va a estar hablando de ti. No va a haber cosas y groseras. No va a haber enfermedad. No va a haber muerte. Dios siempre le da a uno una vida nueva. Mejor que la que hemos... que vivimos y la que estamos dando. Yo no me he arrepentido nunca. No ha sido fácil siempre, pero siempre he sabido que ha sido la mejor decisión de mi vida que hice. Pero lo único que tenía que pude haber sido más temprano. ¿Cómo te gustaría tú conocer y saber de Dios? ¿No te gustaría conocer de Él? Sentarte con Él, hablar con Él y platicar con Él. Allí déjanos ayudarte a conseguir una relación con Dios. Para muchos de nosotros que estamos ahí, espero que te ayude y que te inspire algo que tú has escuchado. Y algo que tú quieres hacer, espero de que tú cojas esto seriamente y que tú te juntes con alguien y que vamos y digas, bueno, vamos a estudiar la Biblia. Déjame coger el segundo paso.